Hay días en que se me dispara la lucidez de escucharme en otras voces, de mirarme en otros ojos. Silbidos antiguos desbordan mi cabeza, me aturde la memoria, raíz de otro tiempo. La morenidad se me despierta en cueros que retuman en el pecho, los pies parecen querer desandar tanta huella, erguirse de cuerpo entero sobre todos los territorios, territorios en los que fui esclava, bruja, sirvienta, prostituta, mucama, poetisa, música, ama de casa, guerrillera, puma, pajarito. Los días de lucidez universal son tan pocos y tan salvadores. Esos son los días en los que las manos tajeadas de los laburantes me emocionan, la voz de los pibes que sueña me levanta, el gesto de abrazar me transporta. Esos días en donde me siento una idiota, haciendo una nadita en comparación de la historia. No sé si llorar o agradecer, tanta memoria. Ambas, tal vez. ¿Cómo descomprimir las venas que no paran de bramar? La lucidez de verse en otros debería ser obligatoria, o cuanto menos experimentada de tanto en tanto. Les aseguro que de ese experimento puede salir tanta creación más digna de habitar esta tierra alborotada, aunque sea simplemente para calmarnos al final de tantas cagadas.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión, de la aldea.
Aye Martínez y Maros Cliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar, solo quiero cantar.
En el episodio de hoy,
la madera,
las intuiciones más leales me llegan lento.
Hola Maro, bienvenido.
Hola Aye, bienvenida a vos también. Séptimo episodio ya, ¿quién lo diría?
Uachi, un montón. Lo que escuchamos fue un poema de Maiten Cañicul. Y vamos a tener un programa súper interesante, pero no queremos dejar pasar y empezar con mensajes que nos estuvieron llegando a lo largo de estos 6 episodios anteriores. ¿Querés leerte alguno?
Sí, todos vienen con... llegan a las redes de Radio Nacional, llegan a los mensajitos de WhatsApp, ahí nos los pasa Sole y Anhelo. Algunos vienen con fotos, por ejemplo, este Virco Lipán, que tiene un mate, una cocinita económica tipo la con fuego. Creo que es una ¿cómo se llama esto? Se llama Salamandra.
La Salamandra.
Qué bache. Con la pavita arriba y dice Mari Mari, hay una nievecita acá escuchando la radio, cuerpo, territorio, corazón.
Hermoso. Y nuestra momento. Querida amiga Yanni Cid dice, gracias Maro por acompañarme mientras hacía lo mío y pensaba en lo que vos y Aye hilaban. Abrazo de radio, y nos manda un collage, también una foto que se ve que estuvo haciendo mientras nos escuchaba, que también, ¿no? Como ir dibujando, pintando, creando a raíz de la escucha, me parece algo muy lindo. Gracias, Yanni.
Sí, Nati Maray nos pide el corte de cuando leíste El Principito, allá por el episodio 2 o 3, para leerlo con las maestras del Jardín 63 en la jornada. Estoy afectivizada domésticamente. Copate con el audio de Aye leyendo El Principito para la jornada de inclusión. Abrazote a todos por ahí. El sentido de las cosas. Hoy tenemos episodio 7. Mi quit es 23-27-086-8029. Y con eso, entre el ANSES, el AFIP y el Estado-Nación, tratan de abarcar lo que soy. Pero tiene bastantes límites. ¿Cómo es tu quit? ¿Te lo acordás?
Ah, 26-35-113-286.
Perfecto, hay un encuadramiento de género. Porque hay algo de los números, que si sos mujer, que si sos varón. Dios, ¿cuáles son los límites de la lógica jurídica? ¿Hasta dónde los derechos pueden abarcar lo que somos? Son algunas preguntas que nos hacemos hoy.
Tenemos de invitada a Maite Cañicul, que nos va a estar compartiendo una entrevista muy hermosa, muy potente también, Y hilando un poco lo que decías, Maro, nos daban ganas de reconstruir la noción allá lejos ese tiempo, en la clave en la que se empiezan a pensar los derechos. Si tenés ganas, podemos empezar un poco a conversar y a historizar esta noción del derecho.
Totalmente, una categoría, una lógica propia de lo que podríamos decir el liberalismo, muy europea, muy a partir del siglo XVII, XVIII, este contenido tan escolarizado de la Revolución Francesa, tan estilizado, en donde efectivamente esa burguesía en ascenso, desplazando a la vieja clase dominante feudal, corre un poco a Dios del medio, lo corre a un costado, Nietzsche diría lo mata, ¿no? El ha muerto, corre a Dios de la relación entre el Estado y el ciudadano. E instala un nuevo tipo de relación imaginaria ligada a la fraternidad, a la igualdad de los ciudadanos, que no eran todos, ya lo sabemos, eran esos hombres blancos, propietarios de la burguesía, pero ese corrimiento de Dios instala una nueva ecuación, un nuevo vínculo, ¿no? Que no se puede pensar sino a través de la noción de derechos y de derechos humanos universales, tan paradójico, ¿no?
La idea de universalidad también pensando, ¿no?, en qué momento se crea la Convención Universal por los Derechos Humanos, desde dónde se habla, ¿no? Y qué imaginarios totalizantes hay o universalizadores que no nos impiden a veces pensar en la pluralidad justamente de esos derechos.
Claro, todas las promesas de la modernidad enunciadas en el eslogan de la Revolución Francesa, la confianza ciega en la ciencia y en el progreso, encontrándose después de la Segunda Guerra Mundial con el horror, ¿no? Con el horror de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, cerrando la guerra, ese hongo nuclear tan icónico del dolor humano, los campos de concentración del nazismo, esas fábricas de muertos, y ya había habido mucho antes, ¿no?, en el siglo XV, el horror, pero no había conmovido tanto, el horror de arrancar a la gente de su continente africano y llevarla esclavizada, la masacre de la conquista de América. Pero bueno, parece que esas imágenes que ocurrieron en el centro del mundo occidental impactaron, pusieron a la humanidad frente a su propio horror. Que la ciencia y el progreso indefinido hacia allí conducían finalmente, y la noción de derechos humanos universales, la convención, como vos decías, de los derechos del hombre masculino, intentan ser un conjuro, un límite, una especie de refundación de eso. Y hoy nos vamos a preguntar hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar a expresar las luchas humanas y las necesidades humanas esa convención, pensando que lo universal, la pretensión de universalidad, tiene también siempre el riesgo de la totalización, ¿no? Esto es para todos, para todas, podríamos decir para todes, y en construir esa frontera siempre va a haber alguien que no entre, ¿verdad?
Completamente, y no podemos dejar pasar por estar en este territorio, en este Pueblo Mapu, en esta Argentina, que también se denomina. ¿Cuál es la experiencia de los derechos justamente en nuestro territorio, ¿no? Que es muy potente para pensar, y sin ir más lejos, con el caso de las abuelas y madres que nos hacen pensar y reflexionar profundamente todo el tiempo en materia de derechos. Nos gustaba traer a Maki porque también cuestiona que los derechos no solo son un ejercicio para hacer memoria y pensar en la memoria, ¿no?, reciente de nuestra Pueblo Mapu, sino también pensar en clave de género a los derechos, como nos permite pensar Maki, que es súper interesante, nos gustaba traerlo.
Maki Corbalán, poeta patagónica de acá en Neuquén. Y ahí vos expresás un anudamiento muy interesante, porque existe esta primer modulación de los derechos humanos más ligado a la concepción liberal, a la Revolución Francesa, a la europeidad, ¿no? Esa idea de ciudadanía tan blanca, tan moderna, pero aquí en Argentina la lucha contra el segundo terrorismo de Estado, el del 76, es la que instala la noción de derechos humanos, que no se puede separar del pañuelo blanco, que no se puede separar de la figura de las madres, de las abuelas, que en algún punto han abierto una genealogía de pañuelos en nuestra historia de los derechos, del pañuelo blanco al pañuelo verde. Pienso en la figura de Norita Cortiñas, ¿no? Con su pañuelo blanco en la cabeza, su pañuelo verde en la muñeca. Y que en algún punto en Argentina los derechos humanos no son algo tan abstracto, en la medida en que están casi personificados en la figura de las madres y de las abuelas. Siempre me acuerdo que en mis años de militancia barrial, de base en el MTD de Solano, una compañera, estábamos esperando que llegaran las madres y las abuelas, y creo que venía gente del CELS, no me acuerdo, la APDH, ponele, venían al galpón del movimiento, en un contexto muy doloroso, porque habían asesinado a Darío Santillán, a Maxi Costecchi, y había un acercamiento ahí, y una compañera referente del barrio dijo: hoy vienen los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no eran un concepto abstracto, eran las madres. Las madres son, en algún punto, y las abuelas, los derechos humanos. Y esa modulación, que es muy, muy argentina, que es esa marca de la lucha contra el terrorismo de Estado, los juicios, y esa figura que vincula el poder de la sangre de las personas que tienen la legitimidad de poder decir desde su pertenencia como mujeres que criaron, que cuidaron y que perdieron a sus hijos por el terrorismo, es una marca innegable de nuestra identidad en estos territorios. Y hoy queríamos pensar las posibilidades de ese vínculo de los derechos humanos con los feminismos, por supuesto, con las luchas indígenas, etcétera, etcétera. Y por ahí viene hoy la cosa, ¿no? Es un programa medio incómodo en el mejor de los sentidos. Estamos acá para pensar, para sentir y para hacernos preguntas que un poco nos descoloquen, porque derechos humanos es también un sentido común, Aye, ¿no?
Completamente. Vamos a explorar un poquito los bordes incómodos.
Así es, me acuerdo los chicos y las chicas en la escuela golpeando la mesa diciendo: ¡injusticia! ¡Injusticia! ¿No? Porque se atrasaba el recreo. Dice: ¡exigimos nuestros derechos, seño, profe, tenemos derechos! ¡Qué maravilla! Los pibes, las pibas diciendo eso y en algún punto dándonos cuenta que los derechos humanos son un sentido común, son una apropiación. Siempre que reclamamos algo, lo hacemos en el lenguaje de derechos. ¿Hasta dónde llega esa posibilidad? Vamos a pensar escuchando a Woz, tema Power, si los hay, Ojeras Negras.
Soy un condenado a muerte con su cuaderno, esperando algo que lo salve del suplicio eterno. Un golpe de suerte, un instante tierno, un gesto de los tuyos borraría el infierno. No sé si soy cada vez más yo o cada vez más otro. Me desmayo porque no me hallo en mi rostro. Todo está negro alrededor y no me reconozco. Cuando me vaya quiero ser abono. Las intuiciones más leales me llegan lento. Habitan en profundidades que yo no frecuento. ¿Será que nos comimos el cuento de que todos son imagen y no queda nada dentro? Al margen de lo que cuento, sigo en la vorágine de una ciudad sin sentimiento. Fósil en movimiento, frágiles sin aliento, dócil al sufrimiento, mártir de pavimento. Apuesto la bruma. Claro, ojeras negras, toma luz de luna. Cuando esto la bruma, chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna. Cuando esto la bruma, chico claro, ojeras negras, toma luz de luna. Cuando esto la bruma, chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna. Camino con el ego torcido, ni bien ni mal, agradecido. Y no te creas todo lo que escribo. A veces solo es una charla que tengo conmigo y después me olvido. Quisiera no hablar tanto, sobrevivir. Quisiera tener más en claro qué voy a decir. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, que cuántas cosas hago para olvidarme que voy a morir. No sé meditar, me gana la ansiedad. No sé levitar, me agarra la gravedad. Lo tomo con levedad, lo bueno y su brevedad. A mi corta edad, la vida es una obviedad. No sé por qué hablan de la alegría. Tengo sed, tengo frío. Si extraño lo mío, si yo me elijo lo olvido. Me imagino siendo un simio. Es que mi identidad pasa de refugio a prisión. Sé que mi alma está pidiendo auxilio. Un alivio tibio como el frío, calmado por un trago de licor. Cuando todo lo abruma, chico claro, ojeras negras.
asoma luz de luna cuando toda la bruma.
Chicos, curajeras blancas toman luz de luna
cuando toda la bruma. Chicos, carojeras negras asoma luz de luna cuando toda la bruma.
Chicos, curajeras blancas toman luz de luna.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Bienvenida Mai Cañicul, compañera, amiga, comunicadora de espacios claves como FM Che, Traf Culein. Estamos muy contentos de recibirte acá en la Ilusión de la Aldea. Mai es comunicadora, docente, estudiante. ¿Cómo más querés que te llamemos? ¿Te gusta llamarte activista, militante?
Maiten, me parece que está bien y cada vez más me voy amigando a ese solo nombre, que es mi nombre. Compuche, Alcutulutu Fachis Mungu, Café y Mari Mari Piwain, Pulamien, buenas tardes a quienes están sintonizando la radio, buenos días, o a quienes vayan a escuchar esto en otro momento también, y a ustedes agradecerles la invitación a conversar, que es de las cosas que más me gusta hacer.
Alegría enorme de tenerte. Bienvenida al piso. Y en primer lugar queríamos preguntarte con Maro, ¿qué significa ser comunicadora mapuche en este territorio, en esta historia y en este contexto donde también nos atraviesa un racismo estructural bastante grande? ¿Qué es para vos?
En principio creo que es un desafío constante, ¿no? Yo creo que no solo en este momento, sino... cuando yo empecé a hacer comunicación fue por una necesidad y de hecho fue a raíz de conflictos también. La primera es que entré a un estudio de radio que fue en FM Pocahuyo, en ese momento recientemente inaugurada Walsungun, que era una AM intercultural. Fue justamente porque estábamos por atravesar un juicio por usurpación a autoridades tradicionales de nuestro pueblo, específicamente por el conflicto que se denominó conflicto como de Rucañanco en la comunidad Linares, en el paraje Nahuel Mapi. Y el lonco Víctor Antimán, junto a otros lamien de esa comunidad y de otras comunidades, se aproximaba a un juicio que buscaba condenarlos como usurpadores del propio territorio. Ante esa situación, en un traún que hubo, me acuerdo de la frase que fue: tenemos una AM y no tenemos mapuches haciendo comunicación. Y como en un tatetí salimos cuatro personas de ese espacio para empezar a hacer comunicación. Yo tenía una participación activa en la FM Che, pero era muy piba, iba al secundario, entonces mi participación activa era ir a cebar mates, sabía algo de operación, pero no había hecho aire nunca. En realidad una vez, fue la primera vez que hice aire y la pasé muy mal porque no sabía cómo se hacía, no había internet, no había computadoras. Estábamos en una radio comunitaria además, o sea que todo era bastante más precario porque esa radio recién estaba naciendo, ¿no? Solo por eso, porque si van hoy a la Che, les contaré más adelante. Digo, bueno, esa fue la situación que hizo que yo tuviera que empezar a hacer comunicación. Entonces digo, la primera vez que entré a un estudio de radio como en rol de comunicadora fue por absoluta necesidad y una necesidad colectiva, ¿no? Y me parece importante eso, marcarlo, porque no es solo el deseo individual, ¿no? Digo, hay una necesidad colectiva y hay una respuesta a esa necesidad colectiva. Y hubo una designación colectiva para asumir esa tarea. Entonces así empecé. De ahí para acá pasaron un montón de cosas, un montón de otras experiencias, hacer también otros medios, incursionar en otras aristas de la comunicación. Entonces para mí siempre es un desafío constante. Primero porque ¿quién dice qué es ser o qué no es ser comunicador, ¿no? ¿Qué es o qué no es ser periodista? Y después, ¿qué cosa se comunica? Entonces para mí es un desafío constante porque en realidad también todo el tiempo estás como luchando contra un montón de estructuras impuestas contra un montón de prejuicios a la hora de hacer la tarea. Y también tenés una responsabilidad enorme, que es distinta al que hace un programa, ¿no? Porque es un trabajo solamente, porque te pagan, porque estudiaste para eso. Que es distinta a quien hace un programa por gusto, ¿no? A quienes tenemos que hacer comunicación porque hay situaciones terribles muchas veces, en su mayoría, la mayoría de las veces, que atraviesan a colectivos que son enormes, que no son solo un colectivo homogéneo, y uno tiene que comunicar eso, ¿no? Entonces, por eso insisto en que es un desafío enorme y una responsabilidad, porque también eso que uno hace puede generar un montón de cosas en quienes están del otro lado también.
¿En qué año arrancaste?
2004, así como comunicadora mapuche, y en la FMC como en el 2002.
Ese contexto que decía Aye, el contexto que, entre otras cosas, podríamos decir el racismo estructural, no es lo único que configura los contextos, pero hoy está a la orden del día también a la hora de pensar la comunicación. Un poco nos interpela, Maiten, hoy que estamos hablando del lenguaje de los derechos, estamos hablando de los derechos humanos y estamos animándonos a pensar algunas cosas incómodas, como si ese lenguaje y esa lógica, que podría pensarse como emancipatoria, pero también como, vos dijiste, como cierta estructura impuesta, si alcanza o si es suficiente para asir, para comprender, para interpretar, para expresar todas las luchas, todas las experiencias, todas las formas de ser. Y nosotros ya en el primer capítulo, el primer episodio de La Ilusión, habíamos recomendado Inchin, el documental, la serie documental de la que vos sos autora. Volvemos a recomendarlo en esta máquina de recomendar, Inchin, está disponible. Y en la tapa misma, en la portada, está el Pichamahuiza, el volcán Lanín, con una importancia visual muy fuerte. Y hay en el contenido de la serie registros de discusiones en que vos estás como protagonista con otras personas, con sectores de la política neuquina e incluso de la política nacional. Y hay toda una historia con esa pelea y con cómo se fue configurando. Y hace poco tuvo un capítulo que fue muy impactante cuando el Parques Nacionales declaró el volcán sitio sagrado y en tiempo récord, entiendo que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional lo bajó esa declaratoria con una serie de argumentos muy impactantes, aparte de muy falaces. Entonces queríamos preguntarte si nos ayudás a reconstruir un poco cómo fue todo ese proceso de lucha en con el volcán y los avatares de eso en términos de los derechos, de lo jurídico, de lo que no entra en lo jurídico.
Varias cosas. Primero, me quedo pensando en esto que decís de los derechos, porque para mí tenemos un problema social súper grave, que es la mediocridad. Porque en realidad los derechos siempre son una base, y es algo que nos costó mucho conseguir, que habláramos en términos de derechos. El problema es que eso se queda corto cuando decidimos socialmente no profundizar esas conversaciones, porque tiene que haber derechos, pero luego hay que pasar una etapa que es de propuestas y de acciones. La sociedad argentina en su conjunto, en una lectura muy personal y que vengo elaborando en este último tiempo, nunca termina de pasar a la etapa de las propuestas y mucho menos a las de las acciones. Porque para mí, cuando hay propuestas y hay acciones, y lo digo por ser parte del pueblo mapuche también, hay responsabilidades y hay que poner cuerpos a andar esas acciones. Y yo siento que ahí hay algo que nos está trabando constantemente, no solo en torno a los derechos de los pueblos originarios, digo en general, a las mujeres, a los empobrecidos, digo, como un montón de cosas que costaron un montón de trabajo y un montón de luchas, hoy están siendo completamente pisoteadas, y nosotros no podemos salir del discurso de los derechos. Y salir del discurso de los derechos significa pensar, porque eso es lo mejor que creamos. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Y en ese ahora que sigue, eso requiere un montón de trabajo. Eso como primera cosa, ¿no? En relación a lo de la declaración del sitio sagrado del volcán Lanín, es la primera vez que voy a hablar de este tema. Yo no di ninguna entrevista en ese momento. me negué a dar un montón de entrevistas porque estaba muy enojada, y una enojada puede decir un montón de cosas que luego pueden ser malinterpretadas, y acá vuelvo a insistir con la responsabilidad, que es colectiva, ¿no? O sea, la responsabilidad para con un colectivo más amplio que solamente el enojo de una, en ese caso, ¿no? Entonces yo en ese momento no di ninguna entrevista. Para mí es importante entender que lo del volcán Lanín se vea como una lucha, es parte de esa mirada impuesta, porque en realidad nosotros no queremos pelear por el volcán. Es un sistema el que quiere mostrar que nosotros queremos pelear por un volcán, y por eso está en el capítulo de Inchin, que además agrego, y voy a spoilear el detrás de cámara, yo no iba a aparecer en ningún capítulo de Inchin. Es esa situación terrible de ese momento, terrible digo porque quién genera el conflicto y de qué manera, y quién registra el conflicto es la cosa también, ¿no? Por eso la comunicación es clave. Entonces esa Maiten, que era autora, que es co-guionista, que era medio co-directora en ese rodaje, terminó siendo protagonista. Ahora, no era porque quería aparecer en el documental del que además soy la autora, ¿no? Sino porque hay una situación de injusticia y de ninguneo terrible que hizo que no pudiera quedarme callada, porque nosotros somos parte activa del espacio ceremonial que se levantó en ese lugar. Y que se levantó, insisto, no porque queríamos pelear por el Lanín, se levantó por una preocupación que también es colectiva y que tiene que ver con la no solo conservación de los espacios, sino con el resguardo de los espacios territoriales para la vida de los pueblos. Entonces me parece que eso es importante, porque cuando hablamos solo en términos de derechos y en términos de resoluciones y en términos también de gestiones o de no gestiones, hay un montón de la historia que se pierde, ¿no? Y entonces mucha gente volvió a hablar del Lanín porque esa resolución volvió para atrás. Y hay cosas de la vida que siguen sucediendo. Nosotros todos los años levantamos una ceremonia en ese espacio. Y eso es lo que la gente desconoce. Y eso es lo que muchísimos funcionarios nacionales y provinciales y territoriales desconocen. Y lamentablemente hechos como estos, que son utilizados por la política partidaria, que son utilizados en pos de un juego también que se piensa maquiavélico, pero que para mí termina siendo la propia reproducción de la mediocridad en la que estamos viviendo, en donde hay discursos que son completamente demagógicos finalmente. Otra vez, nadie piensa que lo que se está poniendo en juego son las conversaciones integrales que podemos tener los pueblos. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Entonces, la declaración de Lanín sitio sagrado es y sigue siendo meramente una cuestión simbólica, que no es menor, pero digámoslo todo, es, diría mi hermano, es simbólica. Porque de hecho nosotros nunca vamos a dejar de estar vinculados con el Lanín, y el Lanín nunca va a dejar de ser el espacio importante que es para la vida de los pueblos, y no solo del pueblo mapuche. Entonces, eso está, existe y va a seguir existiendo. Esa es nuestra realidad. Lo otro, y son las construcciones políticas y mediáticas que se pueden hacer. La pregunta para mí es, ¿quién las hace? ¿Desde dónde las hace? ¿Y cómo hacemos todos para ser parte de esas conversaciones? Que si no, quedamos al margen, y cuando uno queda al margen, y ahí otra vez retomo con la comunicación, ¿no? Cuando lo que nosotros hablamos de lo que dicen otros y de lo que producen otros, y difícilmente podamos ver toda la historia completa. Entonces, insisto, con declaración o sin declaración, el Lanín va a seguir siendo un espacio que vamos a resguardar. Es un garrón que siempre llegamos a los conflictos, y vuelvo a insistir, ¿quién arma los conflictos? Que bueno, para mí es sobre lo que tenemos que echar luz de alguna manera.
Muy profundo, como siempre que charlamos. Te agradecemos que sea acá en La Ilusión que hayas querido hablar después o en una parte del enojo que ya está macerado, quizás. Eso nos parece interesante. También que la reflexión que haces
no solo tensiona la propia cuestión de los derechos que estamos haciendo hoy, sino que también tensiona inclusive el lenguaje de las luchas, en los que a veces nos sentimos tan cómodas, y vos estás diciendo que a veces la idea del conflicto y de la lucha está instalado como una manera de cifrar asuntos que en principio no necesariamente son una lucha, por ejemplo, el del volcán como sitio sagrado, como espacio. Y yo cuando varias veces te escuché, conversamos, te leí también, y a mí me dejó muy movilizado, lo compartí con Aye también, tu reflexión sobre las infancias y las juventudes, tu propia infancia, tu propia juventud, como piba mapuche en Junín, y también las infancias y las juventudes de otros, de tu generación o de generaciones cercanas. Y queríamos preguntarte, ¿no? En este contexto, donde también hay mucha hipocresía en relación a los derechos de la infancia, a los derechos de las adolescencias, mucha perorata, ¿no? Al respecto, y mucho pibito desgarrado, mucho pibita hambrienta. ¿Cómo es? ¿Cómo ves la cotidianeidad, la vida de todos los días de los pibes, las pibas, los jóvenes mapuches en este territorio, en esta aldea?
Qué difícil pregunta. Porque en realidad ahí también es, bueno, ¿qué elegimos ver? ¿No? Podríamos seguir pronunciando más de lo mismo, de como las consecuencias de ese racismo estructural que se ve no solo en la precariedad, la materialidad de las vidas a las que estamos como sometidas de alguna manera. Me refiero a, digo, no tener para comer, no tener para ir al subirte al colectivo en un lugar como San Martín, no poder elegir qué estudiar, no poder estudiar, básicamente. Y verte empujada a un mercado laboral lapidario, cada vez más hecho pelota, que nos precariza, etcétera. Pero yo también, a mí me gusta ver, porque si no, ¿de dónde sacamos la esperanza? Esa mitad del vaso medio lleno, que tiene que ver con el florecimiento de la identidad cultural y con la producción desde la identidad cultural. Entonces, el hecho de que hoy haya más música fusión mapuche, rap mapuche, audiovisuales mapuche, poesía mapuche, bandas de rock mapuche, digo, todo ese camino que se ha ido haciendo colectivamente en la que muchas personas fueron parte, hace que también hoy haya una juventud mapuche que por lo menos tenga un abanico de cosas que puede mirar, que antes no existían. Entonces, ahora justo me encuentran un poco emocionada de un Kimeltun Mapuzungún que tuvimos hace poquito con Trafculein en este fin de semana largo, estudiando Mapuzungún, y tuvimos la presencia de dos lamien de 15 años, justo tenían 15. Y en el cierre que hicimos nos hicieron llorar a todos, y yo pensaba, wow, porque algo que dijeron fue como, estamos teniendo un espacio que sabemos que les costó construir a ustedes y por eso lo aprovechamos. Y entonces es como, bueno, esa mitad del vaso medio lleno creo que tiene que ver con la infinidad de esfuerzos que han hecho muchas mapuche, muchos mapuche en San Martín, en Junín de los Andes, como también en la zona, para que lo mapuche no muera. Cada cual desde los recursos que tenía, desde el conocimiento que tenía, desde lo que se podía gestar, ¿no? Pero eso hace que hoy la juventud mapuche que elija retomar el camino de la reconstrucción identitaria tenga dónde, tenga qué buscar, tenga cosas para mirar, tenga cosas para escuchar. Y bueno, después cada quien hará su camino. Entonces yo en ese sentido siento, a veces siento esa contradicción en las emociones. La otra vez lo hablaba con una amiga, digo, a mí me pasa, y voy a hablar de cosas más personales para poder ejemplificarlo, me pasa que yo saqué Rayun, salió Inchin, y digo, wow, y debería estar disfrutando de eso. Y sin embargo estoy haciendo la comunicación casi todos los días de la situación de las presas políticas mapuche, ¿no? Entonces digo, a veces me genera contradicción, y el otro día se lo decía a una amiga, como me gusta, hay días que estoy feliz un ratito y al rato estoy enojada, y al rato estoy feliz y al rato estoy enojada, y es como, wow, pero todo es por lo mismo, ¿entendés? Como, mirá esto, me llegan cosas con Rayuno, con Inchin, impensadas, hermosas, pero a la vez también me pasa que la otra vez volví a un festi donde presentamos Inchin, donde invitaron Inchin, hermoso. Paso por Bariloche, voy a la Ruca Mapuche y toda esa alegría que traía, la verdad que quedó en el piso. Digo, Entonces, seguimos viviendo eso, pero yo siento que la juventud mapuche hoy o la adolescencia mapuche por lo menos tiene ciertos lugares de referencia, ciertas cosas de referencia que construimos quienes por ahí no la tuvimos y que construimos quienes no la tuvimos animados por quienes no llegaron a esa etapa de creación, pero sí hicieron otras, como la construcción del Buenufoye, como la formación política de entender que somos un pueblo-nación, ¿no? Entonces, desde ahí digo, bueno, estamos caminando. La juventud mapuche hoy por lo menos tiene otras referencias y todas estas herramientas que sí existen hoy y que no existían en el 2002 uniendo los Andes, como el Internet, permiten que esa juventud mapuche de alguna manera pueda llegar a encontrar respuestas a sus preguntas. Y ojalá eso nos sirva para eliminar la cantidad de suicidios de jóvenes mapuche, que es parte también de esa realidad que vivimos en estas aldeas y de las que nadie habla, o casi nadie habla.
May, qué necesario escucharte, qué importante tenerte en La Ilusión, como una voz comunicadora tan potente. Seguimos pensándonos colectivamente y también buscando el hueso, ¿no?, de estas contradicciones y de esta mediocridad, incluso también esto, como hace un propio replanteo en la docencia, en los espacios que habitamos todos, ¿no?, lo que decís, así que cala hondo. Seguimos pensándonos y te agradecemos profundamente esta visita.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, y ojalá sigamos teniendo espacios para conversar, que creo que es parte de las cosas que nos faltan y que tenemos que seguir construyendo. Son espacios donde logremos frenar el tiempo y conversar de lo importante. Porque como decía Mariano, yo siento que cada vez parte de eso que no está bueno, que estamos haciendo como sociedad, es quedarnos en los lugares de la comodidad. Y esos lugares de la comodidad en tiempos de crisis como los que estamos viviendo son lugares que nunca van a llegar a contenernos. Siempre van a terminar explotando de una manera o de otra. Aprender también de lo que hemos vivido creo que es parte de lo que nos toca como responsabilidad de los seres adultos que somos y adultes que somos. Entonces, bueno, ahora toca el momento de pensar y de avanzar más allá de lo que ya hemos hecho. Y que además está siendo completamente pisoteado, insisto, por quienes nunca nombramos finalmente.
Maiten Cañicul en La Ilusión de la Aldea. Escuchen esto.
Cosas son muy distintas, lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal, que de leche animal, fabricar la mostacilla, la línea de la chiquilla, desmaye es el más sereno, que lo que mira por seno, no es nada más que nylon, pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? Yeah.
casi me salió del tema. Es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que matará sopa y pilla, para el pobre ya no hay razones. Hay cuota en los corazones y horchata en la pena rica. Y claro, esto a mí me pica, igual que los sabañones. Callan pa' infierno, que en la vaina el brillo viejo, como le aguanta el pellejo, eso sí, que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita el pobre verdejo, ay, se pita el pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la bolsa apenas del mendigo, ya lo pongo por testigo y que no me deje mentir. Que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa y el dolor que él viví, y el dolor que él viví, y el dolor que él viví, y el dolor que él viví.
Lo cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará.
¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Lo que escuchamos fue Evelyn Cornejo, compositora, música chilena. Escuchamos un tema que interpreta ella, pero es de Violeta Parra, se llama Más van pasando los años, elección de nuestra DJ Maite Cañicul. Y seguimos, Maro, ¿qué tenemos para hoy en la microclase?
Vamos a dialogar imaginariamente con Eva Perón. Su frase, donde hay una necesidad, nace un derecho, sea quizás una de las frases paradigmáticas del peronismo, la que mejor defina la justicia social, desde esa doctrina, como le gusta hablar a los peronistas. Y yo quería preguntarle a Evita si, siendo que las necesidades no son algo natural, sino que siempre están ligadas a formas de existencia, necesariamente donde hay una necesidad, es decir, donde hay una existencialidad, tiene que nacer un derecho, o puede nacer otra cosa. Y hoy estamos entonces explorando los límites y las fronteras del lenguaje de los derechos, inclusive animándonos a entrarle a los bordes de la categoría de derechos humanos que tanto hemos abrazado y que, como todo lo que se abraza y se quiere, debe ser criticado. Criticado en el sentido de la construcción. Ana Ramos, Claudia Briones, antropólogas de Furiloche, grandes antropólogas que trabajan muy codo a codo con el pueblo nación mapuche tehuelche, han contado cómo distintas LOF, distintas comunidades, fueron buscando maneras de hacer audibles sus voces en estos contextos contemporáneos, de hacer comprensibles sus reclamos en un mundo que centralmente les incomprende. Y encontraron que en los últimos años muchas de sus formas de exigir, de las formas de exigir de estas LOF, de reclamar, buscaron un diálogo que empezó a encontrar bordes inquietantes en la esfera pública, sobre todo en relación a que la idea de derechos, la lógica jurídica y la propia noción de interculturalidad se quedaban cortas o se deshacían en las discusiones. Ponen ellas el ejemplo de un juicio civil y penal por el desalojo del Estado policial en una LOF, en el que los miembros de esa comunidad plantean que la represión no solo había roto sus casas, dañado sus animales, lastimado sus cuerpos, sino que había asustado y dañado a los Nien. Los Nien, los espíritus protectores de los elementos de la Isofilmo Gien, o Ixofilmo Gien, la diversidad, la biodiversidad de la naturaleza. ¿Cómo hace el Estado de Derecho, se preguntan ellas, para incorporar el daño represivo a un espíritu, a un Nien, cuando no puede tomarlo como algo real, sino como una creencia cultural? ¿Cómo se repara jurídicamente el daño a algo que no se concibe como real? Así los extractivismos y las represiones no alcanzan a ser comprendidas en su totalidad, quizás por el paradigma de la vulneración de derechos. O sea, ¿se agotan las consecuencias de la violencia en la noción de derecho vulnerado? ¿Podría reconocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a la vida y a la existencia de esas configuraciones como los Nien? Esa es una pregunta que nos lleva con Ana Ramos, con Claudia Briones, hacia los bordes. En este mundo, en este tiempo contemporáneo, ¿podemos anhelar a algo más que pelear una necesidad desde el paradigma de derechos? ¿Podemos anudar la necesidad a una existencialidad? ¿El lenguaje jurídico lo captura todo o intenta capturarlo todo? Quizás el problema de este lenguaje, que nos queda bien, es cierto, que nos ha servido un poco lo que planteó Maki, que fue necesario y que lo sigue siendo, pero no agota allí la totalidad de lo que necesitamos. Eso se construye históricamente. Entonces, el problema de ese lenguaje es el problema de la pretensión de universalidad. Es el problema del occidente moderno. Es el problema del mundo global. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre ha dicho de una vez y para siempre, acá está la frontera, todos adentro, y allí ha marcado su exterioridad. Su búsqueda por capturar la totalidad de la experiencia humana y poner ahí adentro de su grilla todo lo que sea clasificable, sancionable, legislable, es su propia trampa. Esa pretensión de universalidad, esa captura, esa búsqueda de capturar lo humano y lo no humano, hace que finalmente haya formas de existencia, formas de conocimiento, formas de sentimiento que forzadamente son traducidas al lenguaje universal de los derechos, y en esa traducción se las violenta. Todo a un lenguaje para muchos no alcanza. Quizás esa propia idea de universo y de universalidad sea la restricción que hay que superar. Quizás para pensar en esta noción, que ya no sea la de derechos para todos y todas, sino la de interexistencialidad, convivencialidad de lo diverso, de formas y configuraciones distintas de ser y saber. Esas luchas indígenas como las que relatan Ana Ramos y Claudia Briones, también de otros colectivos, quizás como el que contó Maki, como el que contó Maitén, vienen forzando el corset del multiculturalismo. Vienen pidiendo no estar en un rinconcito especial para las diversidades. Vienen haciendo audible su voz, tensionando el derecho, diciendo que la naturaleza no es recurso, diciendo que no quieren acceder a los recursos del mundo tal como lo describe el occidente, sino que quieren que dejen de bloquear el acceso a sus propios mundos, que dejen de costado la idea de progreso y de modernización como únicas grillas de inteligibilidad, diría Foucault. Hay otras maneras de entender y de comprender. De este modo, empiezan a cuestionar ese axioma moderno que plantea que la única manera legítima en que las personas pueden defender sus mundos diferentes es meramente convirtiéndolos al lenguaje de los derechos, a la racionalidad jurídica, a acomodarse en el rincón de ser una identidad otra para desde ahí reclamar. Aquí hemos encontrado voces y hemos dialogado con voces, ¿sí?, que están haciendo posible otro lenguaje, otra entextualización, donde una necesidad es una existencialidad y un derecho es una posibilidad, mas no la única.
Teníamos un pájaro en mano. Nos dio tristeza.
Hay que ir mirando firme.
Y lo dejamos volar con los otros 100.
Para
Porque la ilusión de nuestra aldea reside en todo lo que se escapa.
Maki Corbalán es una poeta necesaria. Nació en Cutralcó, vivió en Neuquén, falleció en 2014 a sus 52 años. Lo que vamos a escuchar ahora es en el marco de una invitación que le hacen en 2011 Los Peces del Desierto. Yo, gracias a Rafa, que también nos visitó, les conocí, Tani, Andy y algunos compas más, compañeros, amigues, poetas de Comodoro Rivadavia. Y la invitan a Maki a hablar de los derechos humanos. Y vamos a escucharla, que es muy potente en su voz, Maki Corbalán.
Los derechos humanos, cuando yo se me viene a la mente la cuestión de los derechos humanos, primero me gustaría decir que tuvimos que hacer ese acuerdo en algún momento de la historia, porque en nuestro paso de animales a la construcción de la humanidad dejó como muchas fallas, entonces tuvimos que hacer un acuerdo para no matarnos entre nosotros, no dañar al otro constantemente. Lo tuvimos que hacer justamente para seguir viviendo con determinada calidad de vida. Siempre el tema de derecho humano pareciera que está ligado solamente al tema de la violencia de Estado contra organizaciones, pero en realidad, como ha pasado, ¿no?, con la vulneración de todos los derechos de todos nosotros y todas nosotras en las dictaduras, el hecho de los desaparecidos, el hecho de que te maten, el hecho de que te torturen. También ahora, por ejemplo, está ligado a cómo son tratados los jóvenes, los adolescentes, etcétera, con la policía, digamos, que son golpeados, que son... en general siempre está ligado a eso, pero hay otra vulneración de derechos humanos que es más invisible y que está más naturalizada. Está en el día a día y a veces no nos damos cuenta, y hasta a veces nosotros mismos como ciudadanos la hacemos, ¿no? Como parte de un Estado, como parte de un país. Yo soy lesbiana, o sea, yo tengo una práctica en mi vida, digamos, desafío todo el tiempo la obligación de ser heterosexual, la normatividad heterosexual, el hecho de que parece que sea hombre, que sea mujer, es natural, es una construcción en realidad. No hay datos de la naturaleza en esa relación, porque es una relación de poder. Entonces, cuando yo me presento y digo que soy lesbiana, pese a que escandaliza a mucha gente, ese escándalo es una vulneración de mi derecho a existir. Entonces, digamos, que no sean aceptados los gays, que no seamos aceptadas las lesbianas, las travestis, los trans, etcétera, es una vulneración también de derechos humanos. Entonces, ir pensando sobre esas cosas, capaz que amplía un poco la posibilidad del día a día. Yo les voy a contar algo, o sea, yo desde chica sentí que tenía en mí algo distinto, no quería tener novio, no quería, desde muy chiquitita sentía como mucha presión a tenerlo, a tener esa expresión. Y yo en un momento de mi infancia me doy cuenta de que me pasan cosas que yo no puedo contarle a nadie. A mí no me lo dijo nadie, no vino nadie a decirme, mirá, si sentís esto, no lo tenés que decir. No hizo falta, tenía tan peso la sociedad que yo aún teniendo 12 años, 13 años, me di cuenta que no podía hablarlo con nadie y que no estaba bien, que no era una cosa que estuviera bien. Entonces, ¿cómo crece una mujer, un gay, una travesti con esto desde pequeño, con esto en la cabeza? ¿Cómo crece? Con su derecho vulnerado todo el tiempo. Porque si aún hoy en día, que está el matrimonio igualitario, aún hoy en día hay enormes zonas de poder que no te toleran, porque es lo políticamente correcto decir, ah, yo estoy bien con todo, que cada uno haga lo que quiera. No es así, no es verdad. O sea, aún el año pasado, en Córdoba capital, mataron a una chica, el padrastro de una de las chicas mató a la otra porque era novia de su hija. La mató de un escopetazo en la espalda. Entonces a mí no me pueden decir que eso no es vulnerar los derechos humanos. Gente, ¿me entendés? Que vos ves y no te parece nada, digamos, no tiene como una expresión, ¿no?, que pueda ser como más masculina, o un pibe que es como más femenino, qué sé yo, y parece como una persona normal, no, y capaz que es gay y es lesbiana, y no dice nada, porque sabe que no lo puede decir, porque lo pueden despedir del trabajo, porque le pueden hacer la vida imposible, porque lo pueden insultar por la calle, porque lo pueden golpear. Entonces, me parece que los derechos humanos tendrían que, digamos, ampliar el campo de visión que tienen, no solamente el Estado poderoso que va y te encarcela, te tortura, te da. Somos todos el Estado, somos todos. Entonces, empezar a mirar cómo tratamos, el prejuicio que tenemos, incluso hasta las cosas más nimias, que decirle al otro que sabés que no lo es, puto. O sea, empezar a revisar hasta eso. Empezar a revisar hasta eso. Entonces, ¿y cómo se liga esto con el arte? Esto viene por otro lado. Para mí la pobreza es una vulneración de un derecho. La miseria, aquella gente que no tiene para ni las cosas más básicas, es la vulneración de un derecho humano esencial. ¿Pero qué otra cosa están vulnerando en esta gente? No solamente no tienen acceso a la comida y a la bebida, que es como súper, ni al trabajo. Se les sacan dos cosas fundamentales. La comunicación, ¿no? El acceso a poder comunicar lo que les está pasando, y a la expresión en el arte, digamos. Eso es la vulneración, dos vulneraciones también que me parecen tremendas. Me parece que quien es pobre hoy en día, también es pobre quien no puede educarse, no puede comunicarse y no puede expresarse.
Ahí escuchábamos a Maki Corbalán y se está terminando el episodio 7 de La Ilusión de la Aldea. ¿Cómo fue esto posible, Ayelen Martínez?
Simbólica, energética, técnicamente posible, gracias a Coti Rulli, Sole Yanelo y Laucha Raúl Pina. Les queremos, les agradecemos y nos encanta esta cocina de La Ilusión de la Aldea, armarla con Maro. Esperamos que a ustedes también como oyentes.
Nos vamos escuchando como siempre, Al Lado del Camino, Yacaré Manso y Noelia Recalde.
Recalde.
Ay, no me salía el apellido. Chao, gente.
Adiós.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentada de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solas, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, o habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecta y desalmada. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Cañalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, las cervezas, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías me hicieron esta guaina enreverada. Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme el sueño de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del cuadro.
cosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.